es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750. Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 86%, temperatura 14 grados, 9 décimas.
Hubo 2.146 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
Según el informe del Ministerio de Salud, ya suman 44.931 los infectados y 1.043 muertos en todo el país.
La ocupación de camas hospitalarias en la provincia de Buenos Aires se mantiene estable.
Además, indican que se sumaron plazas y están ocupadas en un 44,76%.
Axel Kicillof aseguró que si la tendencia sigue, tendremos que ir a mayores restricciones.
El mandatario provincial adelantó que seguramente en los próximos días se anunciará una situación más estricta.
En tanto, el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, dijo que están evaluando las medidas según el crecimiento de los casos de coronavirus.
Por ahora seguimos evaluando y monitoreando la evolución de los casos de contagio, tanto en la provincia como en la ciudad. Y bueno, las decisiones se van a tomar en base a esa evidencia, en base a esos datos. Seguramente en una próxima reunión en los próximos días, y parece entonces tener más información respecto de esa evolución. Vamos siguiendo muy de cerca tanto la cantidad de casos como los contagios, la velocidad de los contagios, y en base a esa información y también la ocupación de las camas, sobre todo las de terapia intensiva, se evaluará alguna toma de decisiones a partir del fin de este periodo, ¿no?, que sería determinado hasta el 28 de junio.
Internaron en terapia intensiva al ex gobernador Wiener y le realizaron el hisopado, que estará mañana al mediodía.
Continúa el fortalecimiento de la ciudad en los barrios populares.
En diálogo con AM750, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, detalló los programas que se ampliaron frente a la pandemia.
En algunos casos, como el caso de Villa Azul o como el barrio San Jorge en Tigre, lo que se hizo es casi un aislamiento cuando sucedió un proceso de crecimiento muy rápido. El barrio San Jorge se habían hecho testeos una semana, no había ningún tipo de positivo de coronavirus y de golpe tuvimos 160. Ahí se hizo un trabajo muy fuerte. En el conjunto se llevó adelante el plan El Barrio Cuida al Barrio, que es ir casa por casa, testear, identificar los problemas, ver cómo acompañar. Hay muchos en los barrios colaborando. Las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, hay muchos haciendo cosas. Está claro que hoy el virus circula en el conjunto de todos los barrios y muy especialmente con el tema del transporte.
ENACOM destinará 1.000 millones de pesos para la conectividad de los barrios populares.
Así lo aseguró Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, al aire de AM750.
Frente a la pandemia, nosotros lo que hicimos fue ampliar ese programa con las tablets existentes, porque ahora mandamos a licitar 100.000 más, pero las existentes, que la tienen en la mayoría de ellos, en su poder los municipios, a todos los que están comprendidos en el decreto PESO 11 y el primer DNU del Poder Ejecutivo, pero básicamente el decreto PESO 11, que son los beneficiarios de planes sociales, de la IFE, adultos mayores, digo, todos aquellos que están recibiendo asignación universal por hijo, monotributistas de las categorías más bajas.
Los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires rechazan el pago en cuotas del medio aguinaldo.
En diálogo con la 750, la titular de la SICOP, Marta Márquez, consideró que si hay escasez de fondos, hay que avanzar con el impuesto a las grandes riquezas.
Desde FICOP rechazamos cualquier intento de fraccionar el medio aguinaldo. Habla de afectar a salarios de 80.000 pesos en bruto. No podemos los y las trabajadoras de la salud en este momento ser la variable de ajuste. Si hay escasez de fondos, hay que buscarlos por otro lado, impuesto a las grandes riquezas y rentas, por ejemplo.
Martín Insaurralde evoluciona favorablemente.
El equipo médico esperará a que cumpla 3 días completos sin fiebre para practicarle un nuevo hisopado y verificar si está negativizado.
Trabajadores de la salud se concentrarán al mediodía frente al Hospital Durán.
En diálogo con la 750, el delegado de ATE, Héctor Ortiz, precisó que será para homenajear a los enfermeros fallecidos a causa del COVID-19, que ya son 9 en todo el país.
Se siguen sumando los enfermeros que vienen falleciendo a consecuencia del COVID. Por eso mañana nos convocamos en el Hospital Durán, los trabajadores de la salud, para hacerle un homenaje a este compañero del Hospital Rivadavia, José Aguirre, y al enfermero del Hospital Durán, que es el enfermero de pediatría, Julio Gutiérrez, y al resto de enfermeros que han fallecido, que son 9 en total en todo el país.
Corrientes. Lanzan una línea de créditos a tasa cero para los docentes que compren computadoras.
Los préstamos serán de hasta 50.000 pesos.
Podrán solicitar los trabajadores de todos los niveles, tanto de establecimientos públicos como privados.
Río Negro.
En septiembre podría volver a dictarse clases en las escuelas provinciales.
Así lo expresó la gobernadora Arabella Carrera.
Además, anunció que se está elaborando un protocolo con la Nación para un sistema semipresencial.
Patria grande.
Con más de 50.000 muertos por coronavirus, Bolsonaro insiste en reabrir las ciudades.
El presidente de Brasil pidió a los gobernadores e intendentes que pongan fin a las medidas de distanciamiento frente a la pandemia y criticó el accionar de la OMS.
Perú es el sexto país con más casos confirmados de COVID-19.
En las últimas 24 horas se registraron más de 2.500 contagios.
Rige una alerta por tormentas y lluvias fuertes para el norte y centro este de la provincia de Buenos Aires, este de Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la máxima prevista para hoy es de 15 grados y la mínima de 13.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 14 grados, 9 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
AM750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira.
un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, con la presencia de nuestros mejores exponentes artísticos. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Y a Gillespie, que se encuentran sentados aquí mismo, como si los estuviera viendo.
Sí, señor.
Hablaremos esta noche de Schumann, mi amado Schumann. Fue pianista, pero más o menos, ya vamos a ver las razones. Antes que nada, fue un gran compositor a quien se ubica como una figura central del romanticismo. Nació en Zwickau, en Alemania, en 1810. El papá, un editor, lo mandó a estudiar piano y Schumann empezó temprano a componer. Con el piano se había entusiasmado mucho porque lo habían llevado donde el maestro Ignaz Moscheles, un pianista muy virtuoso. Pero pasó que al poco tiempo y en medio de aquel entusiasmo, el papá de Schumann se murió y la madre no aprobó que siguiera con la carrera musical y lo mandó a estudiar Derecho. Resultado, Schumann tenía casi 20 años y no le encontraba sentido a la vida. Dejó el Derecho y, en una carta a su madre, escrita desde Leipzig, escribió, tengo aquí la carta.
¡Epa, la carta original!
Dice, vivo como un perro, mi cabello tiene metros de largo y quiero cortármelo, pero no puedo gastar ni un centavo. Mi piano está terriblemente desafinado. Pero no puedo permitirme el lujo de conseguir un afinador. Siquiera tengo el dinero necesario para comprar una pistola y matarme. Tu desdichado hijo, Robert Schumann. En medio de aquel derrotero, se agarró una sífilis.
Que
le curaron con remedios que se basaban en la administración de mercurio por vía oral, con graves efectos colaterales como envenenamiento de la sangre, temblor de las extremidades, cambios de la personalidad y accesos de depresión. Muchos dicen que esta yunta de patologías y malos tratamientos determinaron su inestabilidad psíquica. Poco después se instaló en la casa de Federico Wieck, un renombrado profesor de piano. Bueno, este tipo le enseñó bastante. Era usual en aquellos años vivir un tiempo en casa de alguien que era también tu profesor. Schumann se hallaba indeciso entre lo que se conocía como virtuosismo, o sea, aquellos músicos que solo se preocupaban en mejorar sus cualidades técnicas y por el otro lado, la composición. Muchas veces Schumann había expresado sus deseos de ser un Paganini del piano. Y ya se hablaba en aquel entonces de los prodigios de Liszt. Schumann había elegido la carrera de concertista para huir de las imposiciones de su vieja, para estudiar derecho, y como para ello se requerían aptitudes de digitación muy especiales. Hizo un desastre para conseguirlo. Quiso independizar los movimientos del cuarto dedo, o sea, este,
sí,
y ampliar el alcance de la mano en extensión. Y para ello construyó un aparato de madera que le mantenía el dedo anular sujeto y estiraba a los demás en una forma tan exagerada que se dislocó la mano derecha. El resultado fue una catástrofe para sus ambiciones, una parálisis parcial de algunos dedos de esa mano. Escribió Schumann: tengo un dedo paralizado, este. También está fracturado, y como consecuencia de lo que en sí mismo fue una lesión trivial, unida a mi propia negligencia, el deterioro se ha vuelto tan grave que ahora casi no puedo usar la mano cuando toco. La mano estropeada me hace desgraciado. Con frecuencia me quejo de mi destino, preguntándome por qué me envió el cielo esta prueba. Representaría tanto para mí poder tocar. Qué alivio sería dar salida a toda la música que brota dentro de mí. Schumann empezó a estudiar con rabia la composición. Vivía deprimido, añorando recuperar la movilidad de su mano, hasta que algo lo distrajo primero y lo enamoró después. Federico Wieck tenía una hija llamada Clara, que además de ser hermosa, tocaba el piano a la perfección. A los 16 años, la muchacha enamoraba a quienes presenciaban sus conciertos. Goethe, a punto de morir, le había enviado su retrato y Chopin le había besado la punta de los dedos, completamente fascinado.
Ah, bueno.
Schumann estaba de novio con otra señorita, la señorita Ernestina de Fricken, discípula de Wieck. Un buen día, Robert se dijo que había decidido suprimir toda relación amorosa con esta otra chica, la de Fricken, ¿no? Porque menesteres más importantes lo ocupaban. Inmediatamente comenzó a escribir para que Clara ejecutara las obras en su presencia. Pronto las tardes que pasaban juntos, el aprendiz y la hija del maestro se pusieron cada vez más íntimas. Al cabo de unos meses, Schumann y Clara se hicieron amantes. Schumann pidió la mano de la joven a su padre, que se la negó rotundamente. Schumann, según Wieck, era un muchacho de modesta fortuna, y su reputación artística dejaba que desear. Parece que en este momento comenzó la locura de Schumann. Claro, se volvió loco. La negativa lo afectó terriblemente. Melancólico, pasaba toda la noche tocando el piano, hasta el punto que los vecinos se quejaron. Con gran pena, una señora le envió una carta que aún se conserva.
La carta
tengo aquí. Dice: verdad es que ser desdeñado en amor o luchar con un padre recalcitrante es una cosa lamentable, mas no hay derecho a molestar o a interrumpir el sueño de los demás. Haga silencio y que Dios lo socorra, dijo la vieja. No está mal. Solo se fue a Praga. Mientras componía, veía cosas fúnebres, ataúdes, caras de desesperación. Sin embargo, el más pequeño estímulo le alcanzaba para inspirarse. Bueno, comenzó a recibir cartas de Clara. En las cuales ella decía estar luchando con su padre para conseguir la boda. Esa tranquilidad, saberse amado, vamos, le permitió escribir mucho de lo que escribió. Después de una tremenda batalla legal, Clara Wieck y Robert Schumann se casaron un día antes de cumplir ella los 21 años.
El padre en contra todavía.
Tan contento estaba con su esposa que aquel año fue el más fecundo de la vida de Schumann. Compuso la sinfonía en si bemol, obras para cuatro manos, y empezó a dedicarse a lo que más le gustaba, escribir para canto. Y ahí aparecen los 300 Lieder que escribió, y muchísimos dúos, etc. Hay que decir que también había competencia entre él y Clara, ¿eh? Ah, sí, sí.
Y porque ella era muy buena pianista.
¡Claro! En una oportunidad la felicitaron a ella y a él no lo reconocieron. Y escribió él en un papel. Aquí está.
¿Otra vez?
Humillación insoportable y por añadidura el maldito comportamiento de Clara. Otra vez, cuando acompañó a su esposa en una gira por Holanda, los Schumann fueron recibidos en la corte por el príncipe Wilhelm von Nassau, que miró con delectación a Clara y con extrañeza a su marido. Cálido, el príncipe preguntó si por casualidad también él era músico. Y se enojó muchísimo. ¿Qué instrumento toca? Incluso le preguntó. Cuando comenzó a escribir su obra maestra, Fausto, debió interrumpir sus trabajos. De repente su salud se perjudicó. Padecía amnesia, cansancio, insomnios y circulación defectuosa. Además le aparecieron algunos delirios. Creía que iba a morir accidentalmente. Se mudó con su esposa a una casa de un solo piso, no tenía escalera. Se alejó de todo elemento cortante que pudiera herirlo. En la casa de Schumann no había cuchillos ni nada que fuera de metal. Se transformó en un ser intratable. Exigía en su casa un silencio irracional y no había quietud que lo conformara. El poeta y compositor Anton von Zuccalmaglio le había escrito para pedirle audiencia y Schumann le respondió: me encantaría verle, pero no sacaría mucho de mí. Casi no pronuncio una palabra, más bien por la noche quizá, y casi siempre al piano. Lo mismo pasó con Wagner. Schumann y Wagner se conocieron en abril de 1842, y escribió Wagner: Schumann es un compositor altamente dotado, pero una persona imposible. Le visité a mi regreso de París, le hablé de mi experiencia y sobre literatura y política, pero durante casi una hora no pronunció una palabra. Una persona imposible. El carácter taciturno de Schumann se fue acentuando con el tiempo. Una vez fue a la casa de Alexis Lvov, compositor del himno nacional ruso, y dijo: Schumann se mostró silencioso y reservado toda la noche.
No hablaba nada.
Era así el tipo, era así. Bueno, a Robert Schumann le preocupaba perder su carácter. Entonces se compró una máquina que evaluaba el estado mental de uno. Una máquina que se consultaba cuando uno creía que estaba por perder la razón. Un artilugio inventado por Carl Julius Simon Porcius, quien lo bautizó con el nombre de psicómetro.
¡Qué genial!
Schumann se tomó muy en serio la utilidad de este artilugio y cada tanto hacía complicadas maniobras para ver si estaba o no estaba loco. También se le metieron en la cabeza dos notas. Se le enquistó un do y un fa sostenido.
¡Ah, qué raro! Do natural y fa sostenido.
Do natural y fa sostenido.
Suena raro.
El famoso intervalo del diablo, ¿no?
¿Y cómo se le enquista una nota así en el...?
¿Cómo qué?
¿Cómo
no
se
sé
le enquista?
Cómo se enquista.
Se le manifiesta...
En realidad, la palabra enquistar no la usó Schumann, sino el redactor de ese informe, ¿no?
Como que le resonaba en la cabeza ese...
Y después le resonaba en forma de acorde, ¿no?
Es raro, sí.
Es rarísimo. muchísimo.
Medio aumentado.
Sí, y luego, bueno, empezó a escuchar melodías venidas del más allá y a ver tigres y hienas. Interrogaba a los veladores, se refiere a las lámparas, digo yo, y pensaba que todos los muertos le hablaban, o que estaba rodeado de ángeles que le dictaban melodías maravillosas. Bueno, y todo eso. Al fin le pidió a Clara que lo abandonara, porque tenía miedo de hacerle daño. Días más tarde, él mismo fue hasta el manicomio y pidió que lo internaran, pero no lo dejaron entrar. Entonces corrió hasta el río, al Rin, y se tiró, dispuesto a ahogarse. Y lo sacaron unos pescadores. En marzo de 1854 pidió una vez más ser trasladado al manicomio de Enderley, cerca de Bonn. Durante su internación no se le permitió ver a Clara bajo ninguna circunstancia. Tan solo dos días antes de su fallecimiento, Clara pudo verlo y por un breve momento Robert tuvo lucidez y logró reconocerlo. Él, en su último momento, le dijo que no cambiaría su abrazo por todos los tesoros del mundo. Murió el 28 de julio de 1856. Quiero decir que Clara fue una mujer impresionante en muchos aspectos. En aquel entonces era frecuente encontrar niñas prodigio que tocaban muy bien obras de gran dificultad y conquistaban al público, pero la mayoría de estas jóvenes, cuando llegaban a cierta edad, dejaban el concertismo y se dedicaban al hogar, o a dar clases, o a otras actividades musicales más bien alejadas de los escenarios. En cambio, la carrera de Clara continuó en los más altos niveles profesionales, hasta incluso muy poco antes de su muerte. Realizó cerca de 40 giras de conciertos por Europa, era recibida en todas partes con los más altos honores. Fue una profesional en el sentido económico también, ¿no? Se hacía pagar muy bien, etcétera. Cuando Schumann fue ingresado en un psiquiátrico, ¿sabe quién acompañó a Clara y a los chicos? Bueno, Brahms. Johannes Brahms estaba totalmente enamorado de Clara y permaneció al lado de ella todo el tiempo. Al principio las cartas eran dirigidas a la querida señora Schumann, después las enviaba al adoradísimo ser, fíjese usted. Algunos dicen que se produjeron encuentros amorosos y otros dicen que no. Durante el confinamiento de Schumann, el conflicto entre su amistad con Robert y su pasión por Clara provocó tal angustia que empezó a no trabajar casi nunca Brahms. Hermoso todo esto, ¿eh?
Qué bárbaro, ¿eh?
Hermoso todo esto. Yo creo que sí que andaban, ¿eh? Mirá, un último fragmento de una carta de Brahms.
Basta, señor. Basta.
Tiene la documentación histórica.
Desearía llamarte mi querida y muchos otros nombres sin dejar nunca de adorarte. Si las cosas pudieran ir más lejos de como están en este momento. Escríbeme una bella carta pronto. Tus cartas son como besos. ¡Epa!
Sí, a eso fue una declaración.
¿Con qué podemos ilustrar este recuerdo de Robert Schumann? Vamos a escuchar a Vladimir Horowitz tocando esta hermosa pieza que se llama Ensueño. Thank you.
Era Vladimir Horvitz en La Venganza Será Terrible, en sueño.
7:50. 7:50. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿qué son los piojos? Una inquietud, verdaderamente relacionada con la ciencia, pero también con la vida misma, porque el niño no solamente quiere saber qué es un piojo, su concepto, objeto, sino también ¿cómo le afecta a él en su vida de relación con sus padres, con sus maestros?
Con los compañeros.
Con los compañeros.
Contagian los piojos.
Ah, sí.
Es que eso es lo que quiere saber. Lo que pasa, formuló mal la pregunta el niño.
Claro. Bueno, en cualquier caso, los piojos son pequeños insectos, sin alas, que viven en el cuero cabelludo.
¿De quién? De cualquiera.
De las personas, no de ellos mismos.
No.
Miden aproximadamente entre 2 y 3 de largo.
Milímetros.
Ah, milímetros de largo.
¿Milímetros de largo?
Sí. Es un poco grande, 3 milímetros, ¿no?
Por lo que ya me pica a mí todo. Me parece un poco grande, es un pedazo de piojo.
Bueno, no, lo que pasa es que el piojo...
Grano de arveja para una...
No, señor, pero esto es científico. Si el piojo adulto, si lo deja crecer...
Sí.
Alcanza una longitud máxima de 3 milímetros.
Ah, si uno lo
eso
deja.
Eso es lo que se dice.
¿Será? ¿Y no habrá más grandes todavía, ponerle en el África?
¿Por qué va a haber
o en Australia, en lugares así donde suele haber animales de tamaños desmesurados?
Es lo mismo, señor, el piojo...
No es lo mismo, incluso le diré que es más fácil erradicar un piojo grande que uno chico.
Sí. Vale.
Pues chico no lo ves, claro. Lo tenés toda tu vida y no lo viste.
No, el piojo grande así de... con un peine común lo saca.
Claro. Lo ves caminar.
Sí, parece un tamaño...
Lo espantás con el dedo.
Sí, más grande que una hormiga.
Pero ahí donde usted ve un piojo, hay 7. Creo que siempre hay 7 por cada una cosa que uno ve.
Por ejemplo, ¿qué?
Ratas.
Ratas hay 7 por cada uno que no ve.
Sí,
¿no?
Cucaracha.
Sí.
Ajá. Y así cualquier cosa.
Deudas.
Sí, también. Un poco más.
Son... complicados de percibir, ¿eh? Los piojos no están relacionados con la falta de higiene personal.
A veces se dice, anda piojoso, anda a bañarte, piojoso.
Acá lo dicen para quedar bien con el comisario, pero... Dice, el contagio se da de persona a persona.
Sí.
Se alimentan de sangre.
Sí.
Ocasionando comezón intensa.
Claro. Y eso es peor, porque uno se rasca y las heridas...
Más te duele, sí.
Claro, y más comen ellos.
Sus zonas preferidas son las zonas cálidas y oscuras del cuerpo humano. Regiones cálidas y oscuras del cuerpo humano. Bueno, ahí están los piojos. Ponele detrás de la nuca.
Sí.
Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Basta con iluminar la zona para que...
No, puede ser.
¿Para que se vaya?
Por empezar, basta con cortarse el pelo, me imagino yo.
No,
si usted tiene una zona peluda,
sí,
puede ser que haya muchos piojos. Si usted la despeja completamente...
Sí, y le entra la luz.
Cuidado, porque hay algo que nunca se habla cuando se toca este tema en los medios de comunicación.
Sí.
Y no se dice, no se habla del pelado piojoso.
No hay.
Hay pelados piojosos.
No,
porque lo que le interesa al piojo es el cuero cabelludo, no el cabello.
Pero
si encuentra la manera de...
Bueno, ¿dónde se esconde el piojo?
El piojo, claro. Si no hay pelo no se puede esconder.
Claro, lo ve todo el mundo.
Pero vio que hay pelados y pelados. El pelado de la pelada brillante, vio esa que es tipo espejo, ese no tiene mucho
y
piojo.
No.
Pues se resbala. Pero... Pero el pelado áspero.
Ah, sí.
El pelado áspero,
que tiene
sí.
por ahí como cosas que usted no sabe que son.
Sí.
Dice, ¿qué será? ¿Como un grano? Son piojos.
Son piojos. Pero digámoslos de una vez.
Bueno,
digámoslos de una vez.
Las únicas dos formas de qué.
De erradicarlo.
Sí, son revisar detalladamente el cuero cabelludo y peinarlo con cuidado.
Sí.
Las liendres, ¿qué son las liendres? Son los huevos de los piojos.
Es así.
Sí.
Mira vos qué fácil que había sido.
Sí, pero cuidado, porque uno espera ver los huevos del mismo color
que el piojo.
Que el piojo. Y claro. Los huevos...
El piojo tiene los huevos blancos.
Claro. Sí, es increíble, porque siendo pardo, el piojo, es curioso que los tenga, que los huevos sean blancos.
Claro.
Y
qué curioso, y mira la gallina con lo que tiene.
Y la gallina blanca.
Pero la gallina es blanca, si bien se mira.
Bueno,
la gallina
o sea, y puede pluma, tener un huevo. Pues, no, pero usted le saca todas las plumas a la gallina.
Sí,
toma ese trabajo y verá que de piel clara.
Es verdad.
Bueno, cualquiera que le saque las cosas, las plumas o lo que fuere, va a encontrar otro color.
Bueno, ¿cómo identifico, dice, a los piojos? Porque dice, los huevecillos se abren y se convierten en piojos después de 8 días.
Sí.
¿Y
entonces cuánto vive un piojo promedio?
No sé.
Yo creo que vive bastante.
¿Cuánto? ¿El número?
Más de un año.
No, no puede ser, sino ningún insecto.
Qué?
Ningún insecto vive un año.
¿Quién le dijo?
Me lo dijeron los biólogos, los etólogos.
Yo nunca escuché eso, que ningún insecto vive un año.
No, vive un año. Máxima, vida máxima de expectativa de vida de un insecto.
¿Cuánto es?
Un mes.
No,
hay bichos que viven un día, 2 días.
Bueno, son, porque tienen una vida muy azarosa. ¿Qué quiere? Si se le pasa tirando ray, qué sé yo, ¿cuánto va a vivir? ¿A usted le gustaría que le anduvieran todo el día?
Pero qué sé yo.
Tirándole veneno.
No, no me gustaría.
Bueno.
Qué raro.
Si tu hijo, no el piojo, tu hijo comienza a rascarse la cabecita sin razón alguna, presta atención, puede ser la primera señal de que tiene visitas en su cuero cabelludo, ¿eh?
¿Por qué de pronto no dice más la palabra piojo directamente?
No sé. Revisa, dedícale un momento a tu hijo, ¿eh? Y revísale el valero.
Hay que abrir entre los pelos y
no se deja, no se deja el nene, no quiere que le revise.
Revísaselo de
prepo. No quiere.
Y no hay en el colegio revisaciones organizadas por los maestros.
Está prohibido.
Me parece no.
Que no. Sí, para mí sí.
Está prohibido, señor. No le puede tocar la cabeza al niño o algo.
¿Y cómo se la va a revisar si no se la
No se la revisa, señor. No se la revisa.
¿Qué, lo dejan así, piojoso?
Sí.
Lo dejan, le manda una nota a la casa y le dice, por favor, revisen que tenga...
Bueno, si presenta copos blancos...
Sí.
Ay, esto me hace acordar...
Como la cabeza con nieve.
Aquella canción, sí. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando. Eso por los piojos.
No, no es por los piojos, ¿no? Por favor.
El caso es que Entonces, si presenta copos blancos...
Con la cáscara de huevos.
Ya tiene piojitos.
Claro. Nacieron los huevos, quedaron las cáscaras del huevo.
Claro. Sí.
Bueno, y eso... ¿qué hace entonces?
¿Cómo que hace?
Tira.
No, bueno, ahí ya hay que buscar los piojos nacidos. Ya los huevos...
Dice, revise cuidadosamente su ropa, la ropa del niño también, porque pueden ingresar los piojos a tu casa a través de la ropa. Los piojos no pueden volar, pero sí brincan.
Saltan, sí.
Grandes distancias.
Como las pulgas, son parientes de las pulgas.
Sí, sí. ¿Qué hago? Dirá usted, señora. Sí. Utiliza luz natural o una lámpara de mano para inspeccionar el balero de tu peque.
Una portátil, esa la venden en...
Llámelo por el nombre al niño, en vez de decirle esa
cosa. De tu hijo.
Sí. En las ferreterías venden lámpara portátil y se compra, es un cable largo.
Sí, para revisar piojos.
Bueno,
Pero no es mejor con una lupa, algo.
Y pero la luz es fundamental.
Sí, pero cuidado, que si usted pone luz más lupa, le quema el bocho al
le
pibe.
Le quema el balero al niño.
se le prende fuego al niño.
Sí, sale corriendo el chico a meter la cabeza adentro de la pileta al fondo.
Es muy peligroso.
Mojale el pelo, mojale.
Sí.
Los piojos se pueden detectar con el cabello seco o mojado. Pero es muchísimo más sencillo con el cabello mojado. Divídelo en secciones.
Claro, lo abre como un libro.
A tu hijo y sujétalo.
Sí.
Así te será más fácil inspeccionar con ayuda de un peine pequeño, de dientes finos, bla, bla, bla. Bla
sí.
Tratamiento, aquí viene el tratamiento.
Bueno, ¿qué es lo importante? Bueno,
antiguamente se usaba, por ejemplo, limón.
A vinagre, a mí me ponían vinagre de chico.
Querosén también.
Bueno.
Sí, querosén también.
Estaba querosén, sí.
Sí, sí.
Ahí
sí.
Un poco, te dejaba el pelo un poco... sí, áspero, pero sí. El piojo...
La viburana.
Y el olor, que había.
Sí, sí, sí. Para matarlos de raíz, cuidado, te recomendamos utilizar un tratamiento.
Sí.
En la farmacia venden este tipo de tratamientos, que parece no tienen nombre, sin receta médica.
Sí, usted lo pide.
Venta libre, sí.
Claro, y nada más.
Bueno, igual no son muy efectivos.
Algunos
¿no?
son del estilo de shampoo.
Claro.
Claro, sí. Eso yo no creo. El shampoo qué, si es todo lo mismo el shampoo.
No, pero
shampoo
es para mantener, ese es para mantener, vio que claro. Le dice.
¿Mantener qué?
La no presencia de piojo.
Oh, guarda.
Entonces, si usted lo deja de usar...
Sí, que siguen sin venir hasta que vienen.
Bueno, entonces...
No, yo los quiero, pero erradicar para siempre, que no vuelvan más.
Y bueno, pero vuelven de alguna manera porque se contagian.
Sí, lo que decíamos hace un rato para mí es fundamental, hay que cortar el pelo.
Hay que cortar, ¿verdad?
Y sí, para hacer un tratamiento. Si tiene pelo largo no encuentra más los piojos.
Para mí, lo principal es la prevención. No poner nunca la cabeza cerca de otra cabeza humana.
No, bueno, pero
sí,
bueno.
En el sute.
Bueno, claro,
o en un lugar donde usted no conozca.
Pero ahí usted dijo que ellos saltan.
Saltan. Bueno, el piojo, por ejemplo, está en su cabeza,
sí.
¿No? Y ya está un poquito harto.
Ya tomó toda la sangre.
Y se me voy a cambiar, voy a empezar una nueva vida donde nadie me conozca.
Sí.
Por ahí pasa al lado... Un tipo así de mucho pelo, pero suelto.
Sí.
Y entonces se agazapa el piojo. Cuando el tipo pasa al lado, le saltan, sí.
Sí, pero sí, ahora le digo una cosa. Qué raro que ese piojo saltó solo y ponga los huevos.
¿Por qué?
Y porque le falta una hembra.
Pero
o...
por ahí...
No, bueno, pero la hembra también
que
está
voy
ahí.
A hacer un poco
bueno,
más, pero no.
Sí.
Pero por ahí tuvo su...
Sí.
Acto reproductivo en su cabeza.
Sí, bueno, claro, sí,
si usted lo advirtiera, eso es lo peor.
Sí.
Usted estaba por ahí con su madre, con su tía.
Bueno, no importa, con
haciendo
quién.
Haciendo una donación con una obra de caridad.
Bueno, sí.
Y los piojos
arriba
de su cabeza ahí refocilándose.
Sí, sí. Pero eso pasa todo el tiempo. Nosotros portamos huevos todo el tiempo. Que no sabemos, no los distinguimos. No los distinguimos, señor. Y por el propio calor del cuerpo, eso.
Por favor.
Se reproduce y se reproduce.
Claro, todo el rato. Por ahí, una hembra, discúlpeme que hable así.
Dígalo, ¿no? Directamente.
Una pioja.
Sí.
Hace esto que yo le acabo de decir.
No,
salta
embarazada.
Ya llevando en su vientre.
Sí.
el hijo de otro piojo.
No, sí. Bueno, igual no se embaraza, la pone huevos.
Bueno, que sea.
Señor. Bueno, ¿y dónde lo tiene los huevos? ¿En la panza?
No, claro, no lo tiene en la panza, señor.
¿Y dónde lo lleva, señor?
No lo pone
en la mochila, lo lleva.
Es verdad que es la pediculosis, así llamamos a este mal.
Sí, sí, sí. ¿Por qué?
Y por los piojos, se llama así. Se podría llamar de otra manera, pero...
Sí, realmente. Pero es, sí. Es, o sea, el nombre pediculosis, sí, hace pensar en un pie inflamado.
Bueno, sí.
Si tiene suerte.
Lo hubiera dicho el Congreso de la Lengua. Claro. Eso, no acá. ¿Para qué fue entonces? Pero, por ejemplo, un piojo que tiene la habilidad de saltar... por ejemplo, un piojo que labura en el aeropuerto de Seiza, está en la cabeza...
Se sube al avión con el que saltó.
Está en la cabeza del kiosquero,
sí,
de
a un japonés.
Sí. Le salta a uno un vuelo a Tokio. ¡Pum! Saltó.
Ojo, que
se
no
sube, aparece en Tokio el piojo, sí, y sí, pone huevos allá. Y tiene los hijos japoneses y los hijos argentinos.
Sí, no, ellos son más liberales que nosotros.
No,
a nosotros tener un hijo así japonés nos cuesta un poco.
Sí.
Nos cuesta, uno lo piensa.
Bueno.
Debe tener un hijo. Después, para ir a visitarlos para Navidad, tengo que ir a Tokio. Bueno, cuando es mucho mejor ir a San Miguel.
Bueno, sí, señor, pero ¿qué tiene que ver eso? El piojo es otra especie.
En cambio, a los piojos no les importa si tienen hijos.
Por eso, cuando hay una enfermedad, no digo de piojo, pero una enfermedad muy importante, se deja el avión en cuarentena. Nadie puede bajar.
No. Pero 40 días.
Una vez estaba, sí, venía en un avión,
sí,
de Río Cuarto.
Sí.
Y lo pararon ahí en el fondo del aeroparque,
sí,
cuarentena.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué
porque lo vieron al piloto que estaba rascándose así... Y cuarentena.
No, pues, no. 40 días.
Bueno, pero
si uno viene a trabajar, tiene
40 que... minutos.
Ah, bueno, 40 minutos no es cuarentena, bueno, señor.
¿Cómo no? ¿Qué es? Bueno, los piojos suelen transportarse en la ropa, en las toallas también,
sí,
en las sábanas. Lávalas con agua caliente.
Ahí mueren, sobre todo si el agua es muy
y caliente. Y no compartas, procura que tu hijo no comparta peluches, sombreros o ropa con otros amiguitos, que no les preste nada, directamente,
bueno,
nada a tus amiguitos, Nahuel, nada.
Sí, pero no le enseñes así, porque hay que compartir.
No,
por ejemplo, si uno le regaló, lo peor es el sombrero de paja,
sí,
porque
sí,
ahí los huevos,
sí,
le quedan fijados, pero no los mueve con nada.
Sí, ¿y qué
con dónde?
En la paja del sombrero. Entonces eso, el niño lo presta a otro.
Qué raro, el nene con sombrero de paja en el colegio.
Pero no en el colegio, ese, están jugando.
Todos los años del colegio nunca me prestaron.
El hijo de Robinson Crusoe.
Pero están jugando, juegan.
Por eso el día de hoy que no tengo piojo.
Sí,
sigue con la revisión, oh joven mujer que nos escucha. Continúa peinando el cabello cada 2 o 3 días para asegurar que ya no están ahí.
Claro.
Pero ¿sabe qué? La sensación te queda...
Queda picando la cabeza.
Sí, te queda picando y...
¿Por cuánto tiempo?
Toda la vida a veces.
No, no.
Te parece que lo tenés.
¿Y no lo tenés?
Ah, sí, y no lo tenés.
Bueno, eso ya estamos hablando de otra patología más psicológica.
¿Cómo prevenir los piojos en los niños? Que no traigan el cabello suelto. El niño siempre peinado a la gomina. Así que no preste, ya se lo dije,
los sombreros.
Personales y menos gorras, etcétera. Y hay champú repelente. Buenas tardes. ¿Qué tal, farmacéutico?
Bien.
Soy una persona, ¿no?
Sí,
y,
bueno, bienvenido.
Venía a ver si tiene champú repelente para no tener piojos.
Sí, el no pioj, quiere usted.
Ah, no pioj.
El no pioj es repelente de los piojos. ¿Es para el nene?
Sí.
Bueno,
contale al señor.
No, que me estoy rascando, me pica la cabeza todo el día.
Bueno, por eso, pero este es repelente. O sea, lo que tenés, lo tenés.
Sí.
Lo que tenés, lo tenés. Ahora, le repele piojos de otros
chicos. Viene, al de afuera.
Claro, otro piojo de otros chicos.
Y bueno, pero ¿cómo qué hago con lo que ya tiene él?
Pero es una cosa de... No, ya no duermo, al principio dormía 1 o 2 horas, ahora directamente toda la noche rascándome.
Sí, veo que... Tenés ya cascarita hecho de rascarte.
Sí, sí. Pero, mire, la cabeza en carne viva. Tío.
Bueno, pero entonces tiene que hacer tratamiento de no pioj ultra, que ella no es el repelente, es el veneno.
Y me puso mi papá, sí, me puso una gorra de lana y fue peor porque se reprodujeron mucho más.
No, claro, por el calor y la lana.
Sí, se reproducen, ¿no?
Sí.
Claro, distinto yo, que con ropa de lana y hace mucho calor, no te vienen ganas de reproducir.
No, bueno, no, pero en los piojos sí, porque eso es, digamos, da prosperidad al huevo que está por parte. Ahora, ¿a usted no se los contagió?
A mí no.
¿Y usted está seguro que no tiene huevos?
Sí, no estoy seguro.
Y bueno, tendría que revisarse.
Pero a lo mejor sé que yo soy medio insensible.
Sí.
A mí no me pican los piojos, no me...
¿Pero qué tiene que ver? La sangre es la sangre, señor. La sangre...
La sangre, sí, sangre de mi sangre.
No, no, para el
le
piojo.
Le puse el mismo nombre que yo.
Bueno.
Sí, bueno, sí. Pero el piojo, ¿qué le importa eso? ¿Piojo?
Conrado.
¿El piojo, el nene es Conrado también?
Sí,
también.
Conrado.
Bueno. Yo diría que si van a hacer tratamiento, luego lo hicieran los dos igual.
Ah, ¿y a dónde podemos ir a hacer un tratamiento? Sí. ¿No hay de esos lugares así como... que te internás varios días, que pero es un centro así...
Pero para sacarse los piojos no hace falta.
Y claro, imagínense,
es que si
te
voy
vas
un
afuera,
rato.
Afuera, hacia el campo, 10 días en el campo, todas comidas sanas...
¿Pero qué tiene que ver eso con los piojos?
Lecturas...
Sí, puede ir todo lo que quiera,
tiene
pero...
razón, mi papá, porque...
Oramos...
Yo me hago el tratamiento y después vuelvo.
Yo entendí, discúlpame.
Ahora vuelvo a todo
el... Yo estoy hablando con tu papá, a ver si sos educado y porque tu papá me dijo, vos sos un nene, ¿sabes?
Sí.
No podés responder.
Momento, porque
no podés responder.
Al nene le pego yo, nada más.
Sí, bueno. No podés
listo,
responder.
Sí, sí. Siga hablando, siga hablando. Va.
Es un poco mal educado, nene.
No, entonces, está alterado.
Bueno, sí, yo entiendo, está nervioso.
Tiene la cabeza prácticamente que es una herida.
¿Cómo se llama acá, farmacia? ¿Ortivetti?
Sí, de los hermanos Ortivetti, sí.
Batilana, la famosa farmacia Batilana, sí.
Bueno, si van a empezar el tratamiento, yo ya le vendo el producto. Este viene con una pipeta aplicadora.
Ah, sí.
¿Una pipeta o una pipita?
¿Esta es la pipeta?
No, señor, por favor. No toquen las cosas de la farmacia porque hay muchos... Hay muchos productos.
No me dejo poner...
No, la pipeta es muy simple. Usted lo agarra a Conrado con los dos dedos, así como del cuello.
Sí, sí.
Se hinca el nene... Hacia adelante.
Se agacha, no la palabra.
Y usted le aplica en la nuca la pipeta. A fondo. O sea, no deja contenido en el aplicador.
Usted sabe, doctor, que a mí me dijeron que estaban viniendo unos aparatos de los Estados Unidos eléctricos.
Sí.
Es un tratamiento eléctrico que, bueno, es como unos electrodos que se los pone en la cabeza.
¡Como un casco!
Claro.
Lo viene hablando su papá. Lo viene instalando su papá, Conrado.
Y lo deja prácticamente electrocutados.
Bueno, sí, pero eso es riesgoso para el niño, ¿no? Porque recibe un voltaje.
Pero viene de Estados Unidos. Mire que en Estados Unidos...
¿Qué? ¿Que no tienen piojo los yanquis?
No,
no van a tener. Sí. No, manzana no van a tener.
Bueno, estoy hablando con tu papá.
No, manzana no van a tener.
De posibilidades, ¿no?
Bueno, no sé. Nosotros no vendemos esos productos eléctricos que usted dice.
Bueno,
además,
ya me parece.
Yo no confiaría en productos así que pueden dar una descarga, además.
Pero usted me está vendiendo uno veneno del tiempo de inundación.
No, señor.
Hace rato que ya la ciencia ha progresado mucho.
No, señor. Esto...
¿Qué remedio? Por ejemplo... Para el catarro, ¿qué remedio vende? Pintura blanca, seguro.
No, sabe que ahora no se recomienda curar el catarro.
Ah.
Usted lo tiene que dejar avanzar.
Sí, sí.
Porque si usted toma un antitusivo, yo se lo vendo, no tengo ningún problema. Pero son drogas muy perjudiciales para la salud. Si le da un jarabe, un antitusivo al nene, mañana se le pasa la tos.
Y no después... tiene tos, tiene piojos.
Bueno, sí, pero usted me dijo lo del jarabe. Y después, a la semana, se agarra el doble de tos. Y usted le vuelve a dar.
¿Este cómo se llama?
Ortivetti, hermano, ya le dije.
Pero ¿qué es? No me diga que es, ¿cómo se llama eso que tiene los globulitos?
Sí, también hacemos homeopatía.
Homeopatía.
Y flores de Bach.
Flores de Bach.
Sí, señor. Oh. También tengo un problema. Para los piojos el tratamiento es más prolongado con flores de Bach, pero se dice que se le van en 6-7 meses, ya se van.
Bueno, listo, arre.
¿Qué pasa? ¿Querés agarrarte un caramelo?
No, manzana.
No sé, usted le va a hablar al nene porque...
Sí, sí, yo le voy a hablar.
Bueno, entonces, y que se baje de la balanza, porque no es para jugar, subir, bajar.
Ah, sí.
No es para...
¿Me puedo subir yo?
No, no. Si se pesa una vez, sí, por supuesto.
Sí, me voy a pesar.
Pero subir y bajar, subir y bajar.
Pero mire cómo hace...
Pendula.
Y bueno, pero así tengo que estar hasta las 7 de la tarde hasta que pare esta balanza.
Bueno, porque el nene...
Parece la balanza del carnicero, que tiene un chorizo arriba y empieza a ondular durante 2 horas.
Bueno, pero si el nene está jugando... Mientras hablaba con usted, nene, sube, baja. Entonces, ¿es que le tengo que hablar yo?
Sacá con risa, sacame el pie de atreque.
Es divertida la farmacia.
Bueno,
¿eh?
bueno, tranquilo. Tranquilo. Bueno, como le dije, le aplica el nopio y si te portás mal, te doy una inyección, ¿eh?
Cuidado que el señor te da...
Te doy una inyección.
¡Qué miedo!
Te las da con la mano izquierda, ¿eh?
Por favor.
¿Cómo están los chicos ahora? Por favor.
Bueno, fenómeno. Entonces quedamos así, doctor.
Bueno, muy bien. Espero que el tratamiento le sea efectivo.
Bueno.
Seguramente sí.
¿Me puedo tomar la presión ya que estoy?
Bueno, no vino Beatriz, que es la que la toma.
Ah, ¿y usted qué? ¿No tiene aparato para tomar la presión?
Bueno, sí, pero yo no soy... eso está tercerizado.
Sí, pero cualquiera lo puede tomar.
Bueno, pero... sí, pero está tercerizado. La que se encarga es Beatriz.
Pero suponga que yo me estoy moviendo. Dime, bueno, la tomo yo.
No, a ver, bueno, yo le digo, ¿qué? ¿Qué pasa?
¡A ver!
Está
bien.
¿Cuánto está cobrando la tomada?
Esa voluntad.
Bueno, entonces...
En la mayoría de las personas dejan 500 pesos o 400, lo que pueda dejar.
¿Pero qué?
Esa voluntad.
Pero esa plata me opero.
Pero no. Digo lo que hace la gente.
Ah,
en
bueno.
General la gente...
No, yo me lo voy a tomar utilizando mi prerrogativa de cliente.
Bueno, sí, pero digo...
Como el perejil.
Sí, pero...
Que es gratis en las verdulerías, bueno.
No es más gratis, yo que no es más gratis.
Bueno, tampoco. No me importa, tómeme la presión, a ver.
Bueno, a ver qué tiene.
¿Qué es esa pipeta?
No se toca eso.
Es un bombeador. Eso de ahí.
Un bombeador. Es
no, cuidado.
Bombeador para la mano.
Sí. No aprietes más porque tu papá le puede llamar.
¡Uy, qué lindo el bombeador!
¡Sí, sí!
Bueno, está bien. A ver cuánto le meto.
32.
Bueno, esto está...
32-3.
Sí. Sí. Es una goleada. Está altísima y bajísima, o sea, tiene una presión muy...
de mucha amplitud.
Es una persona amplia.
En casa somos así.
Bueno.
Amplios, antes que nada.
A mi papá y a mi mamá les gusta comer mucho salado.
Bueno, sí, está bien. Escúchame, nene. Yo
lo
estoy hablando
uno
con mi papá.
¿Tiene que ver con los piojos?
¿Querés ir a jugar a la vereda?
No, manzana.
¿Querés un caramelo?
No, manzana.
Bueno, es...
Conri.
Basta. Dígale usted, porque...
Basta no con Ru. Con Ru basta. Bien. Sí. Bueno, nos vamos a ir. Una última cosa. Lo que uno come...
Sí.
¿Tiene que ver para los piojos importante?
Totalmente, porque... Lo picante. Si usted come picante...
Si usted come ciertos alimentos, ponele picante... Sí. O algo pegajoso...
Picante.
El piojo se queda pegado.
Bueno, pero no es así que se transfiere las propiedades del alimento a... No es así,
¿no?
La sangre. No. Pero es verdad que si come, o muy aromático, gente que come cebolla...
¡Tacos comemos! ¡Muchos tacos mexicanos!
¿Tacos mexicanos? Bueno, está bien. Bueno, muy bien. ¿Viste que nos podemos entender educadamente, si no hablas educadamente?
¡Arre!
No, arre se usa de otra manera, Conri. Va. Llévese este producto.
A ver.
La semana que viene cualquier cosa me cuenta.
Bueno.
¿Cómo se lo aplica? Igual el nene veo que tiene el pelo muy rizado, ¿no?
Muy
tiene los rulos muy marcados, muy fuertes.
Sí, sí. ¿Qué te dije yo?
Y eso sí es casi un nido de piojo, ¿no?
Bueno, volvemos. ¿Y con la presión mía qué hago?
No, la presión, mire, ¿usted se siente mal?
No.
Bueno,
bueno.
Siga, es un milagro.
Voy a venir siempre aquí.
Es un milagro que esté vivo, pero bueno.
Bueno, pero permiso, nos vamos a hacer una breve pausa.
Por favor. Nos vamos.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a mudarme con mi pareja.
Bueno, sí, era hora, ¿no?
Sin embargo, antes de mudarte con una pareja, sí. Oh joven borrega que escuchas este programa, oh joven borrego, necesitas consejo.
Sí, sí, sí.
Cuidado, cuidado, hay que hablar mucho para ver si no está usted por dar un paso en falso.
Bueno, cualquiera se puede equivocar.
Bueno, con parejas que se han ido a vivir solas y después se separaron.
Claro.
Bueno, sí.
Esto es cierto.
Pero sí, ya sabemos, bueno. Hay muchos casos, sí.
Primer consejo, hablen de cosas específicas antes de mudarse, que de puntos precisos,
sí,
de lo
no
que va a pasar.
Nada, sí.
Por ejemplo, ¿a qué hora nos vamos a acostar?
¿Qué día?
Acá dice, ¿qué? Algo importante, bla, 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 bla. Esto nos dice el terapeuta de parejas, Lori Gottlieb. ¿Cómo le va, Lori? Pase, ¿quiere pasar a lavarse?
Por favor.
¿A lavarse? Bueno, hay una gran diferencia, sigue diciendo Lori mientras se lava, entre lo que a cada uno lo hace sentir en casa. Podrías tener diferentes ideas, dice mientras se seca con los pantalones porque no había toalla. Podrías tener diferentes ideas sobre la hora para dormir. ¿Qué le dije?
Ah, bueno.
Claro, antes de irse a vivir con ella. ¿Qué le parece que no podemos ir a dormir?
Pero es un dato menor, ¿eh?
¿Cómo
no
es un dato menor?
No, señor.
No es menor.
¿Usted quién es?
No es menor.
¿Usted quién es?
El doctor Gotti.
A mí me pasa eso.
¿Qué le pasa a su pareja?
Yo soy muy noctámbulo, me gusta estar hasta última hora con juegos en la tablet, veo películas a todo volumen.
Y bueno.
Leo. Y la otra persona no puede dormir.
Y no, todo eso ya le lleva películas y lecturas.
Candy Crush a todo volumen.
Claro.
Bueno, hagan un plan antes de mudarse juntos para que los dos tengan parte del control.
Y bueno, sí.
Entonces, por ahí es muy lindo, nosotros nos amamos.
El programa, que a usted no le gusta,
sí.
Usted se va a la cocina,
sí.
Se hace un budincito, se entretiene haciendo
no
algo.
No trate de venir con planes B.
Y sí.
Yo me casé con usted,
sí.
Para ser feliz, señor.
¿Usted es su pareja?
No. Era un decir. Segundo, pregunten a la persona que se mudará con usted,
sí,
será
claro.
El tipo que anda con usted o el tipo que anda con usted.
Sí.
Vamos a hablar las cosas.
Sí, sí, claras, se entiende, señor. Claramente. Sí.
¿Cómo podríamos hacer para que este espacio sea más tuyo? Quiere decir, la tipa se va a ir a vivir con usted a su casa.
Ah.
¿Sí? Entonces pregúntele, ¿cómo puedo hacer cosita, le dice usted?
Porque es cosita, es horrible.
Es muy asqueroso, ¿no? Sí. Para que este espacio sea más tuyo, ¿cuál?
Este.
No. Bueno,
¿sabe qué le tiene que vaciar?
Cuidado.
Un cacho del placar. Le dice, bueno, este estante es para todas tus cositas.
¿Qué pongo acá? No me alcanza ni para las musculosas.
Bueno, mudarse a vivir juntos es una metáfora, dice la terapeuta individual y de parejas neoyorquina Irina Feldstein.
Sí,
ya. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo está?
Ya terminó el otro terapeuta, ya se fue.
Sí, ya se fue. Además, esta es terapeuta individual y de pareja, o sea, terapeuta.
Mientras más dejas a una persona entrar en tu espacio, más le estás abriendo tu vida.
Eso es verdad. ¿Sabe cuál es su espacio vital y el de todos?
No.
Usted extiende los brazos
sí.
hacia un lado y hacia el otro
sí.
y gira, como la
mujer. ¿Hasta dónde llega?
Todo esa circunferencia que traza es su espacio vital.
Eso no es nada, señor. Yo soy de brazo corto. Una cosa que ayuda mucho, discúlpeme,
no,
es poner su nombre, el nombre de su amada, en el buzón.
Lindo detalle.
¿Quieres que la persona que se está mudando sienta que el espacio también es suyo? Dice la licenciada Feldstein. Entonces pone el nombre en el buzón, pone. Dice.
¿Pero qué me descarga el buzón?
No hay más buzón, señor.
No hay buzón. No, pero ¿sabe lo que puede hacer? La recibe y la almohada bordada. El nombre Anabela.
¡Ay, qué bien!
No se llama Anabela.
Ah, bueno, como este. Bueno, ¿cómo se llame?
Un pequeño detalle, si no tiene buzón, hoy por hoy la gente vive en departamentos. En el portero eléctrico, que está el botón, ponen un sticker... Mario y Anabela.
No hay lugar ahí en el portero eléctrico, sino para poner eso. Además el consorcio...
¿Y por qué en la puerta no le pone pintado así, con letra gótica, Mario y Anabelia?
Bueno, puede ser.
¿Qué le parece? Ella viene y dice... ¡Ay!
Es un detalle. ¿Por qué? Y bueno, aunque no ponga Mario, no ponga Mario, ponga Anabela.
¿Anabela?
¿Cómo Anabela?
No, momento. Un día vuelve usted a la calle y no lo deja entrar.
No, señor.
Que usted golpea y está dentro con otro, señor.
Le deja un obsequio. Se utiliza, por ejemplo, una orquídea.
¿Una qué?
Una orquídea.
¿Una orquídea?
No, orquídea, una flor.
Ah.
Que viene en una caja de esas...
Sí, de plástico.
Todas transparentes. Te estaba esperando, Anabela. Bienvenida a mi morada.
Benvenuto. Alienta a esa persona.
No.
A que traiga todos los muebles que quiera.
Vamos los muebles. ¿Cómo la alienta?
Estoy de acuerdo, porque si estamos abriendo el corazón y la casa, hay que abrirlo.
No mueve, la.
Bueno.
Trae lo mueve.
Mudarse con solo una maleta y unas cuantas cosas puede hacerte sentir que solo estás de paso. ¿Y qué más quiere?
No.
Para mí es la forma ideal de mudarse.
No.
Usted cuando trajo la heladera, todo se complica mucho.
Sí, pero...
Entró la heladera, la metió ahí, la chupó, qué sé yo, y después surge una controversia.
Y bueno,
no, yo eso no voy a permitir, qué sé yo. Y usted dice, nunca agarrar la heladera otra vez. Y se queda 14 años más.
En cambio, si tiene un bolsito.
Claro, tiene una bolsa. Así que no te gusta, bueno, permiso. No,
bueno. ¿Cómo refrigera?
Dice, mudarse, no, trae todo lo que quieras conservar y entre los dos pueden decidir dónde queda bien y si hay algo que valga la pena reemplazar, dice la arquitecta Irina Feldstein.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Mi novia me trajo, vino a vivir a casa.
¿Qué problema tenés ahora?
No, bueno, déjame que lo hable con el doctor.
¿Se lo vas a contar al señor también?
Y sí, porque no podés traer portarretrato con la foto de toda tu familia y tus exnovios.
No,
todo en casa.
Tengo que poner el portarretrato del mellito de Barrio Sequeloto, como tenés vos.
Eso es un asunto mío.
Bueno.
Tiene todo lleno de portarretrato, ¿comprende?
Sí, somos 14.
Usted que es comprensivo.
No, comprensiva, soy la doctora Irina Feldstein.
Perdón, doctora. Hola, Miguel. Tengo previsto.
¿Te das cuenta que te enseguecés cuando empezás
No, que me enseguezco. No me enseguezco, mi amor. Lo que estoy diciendo es que me parece demasiado. 14 portarretratos.
Nosotros, con mi pareja,
Sí, sí. Ah, ¿usted tiene pareja, doctora?
Sí.
Qué bien.
Ah, qué bueno. No, perdón. Sí. Con mi pareja tenemos una idea un poco abstracta del portarretrato.
Ajá.
O sea, el portarretrato no tiene fotos.
¿Y qué tiene?
La foto la ponemos nosotros con nuestra mente.
Ah, mirá qué bien, escucha.
Entonces tenemos un portarretrato así...
General.
Virginal.
Claro.
No hay ninguna foto. Y miramos, y así con la imaginación, sí, imaginamos la foto. Igual a veces peleamos, ¿eh?
Ah.
Porque me dice, ¿a quién te estarás imaginando en esa foto? Con esa cara que está poniendo. Ese no soy yo, dice.
Hace media hora mirando el portarretrato.
No. Con los ojos para arriba, como Rolón cuando no, canta Rubí.
¿Puedo hablar un minutito con mi novio?
Sí.
¿Al privado? ¿Qué ahora acá? Está para la doctora, por favor.
No me gusta la doctora.
Es una eminencia.
Ya no me gustó lo que dijo el portarretrato. Para mí no está bien de la cabeza.
Sí, ella sabe, es del extranjero. Cobra además 5.000 pesos la consulta, así que la vamos a aprovechar.
Listo, volvamos.
Bueno.
Otro consejo.
Sí, doctora, por favor.
Cambia la palabra mí por nuestra.
Sí.
Cuando se trata de la...
Dorre nuestra.
Por ejemplo, ¿dónde querés que me lo guarde?
Sí.
En nuestra...
Claro. No, me imagino, doctora, que eso es, usted quiere decirlo metafóricamente.
Claro,
¿no?
Claro. No metafóricamente. Hay muchas personas que te invitan a vivir a su casa, dice, ven a casa, viviremos juntos. Sí. Y a cada rato te dice, esta es mi casa.
El señor.
Esta es mi
casa. No, yo no te digo eso.
Quieres ir al baño para que vaya yo, porque estamos en mi casa, ¿sí o no? Dice.
Se el sienta. Señor, me ocupa todos los tuppers con cosas que...
No te gusta, es mi casa.
Pues bueno, pero...
No te gusta de qué lado dormí, mi casa.
Y sí, mi casa. ¿Usted sigue siendo la doctora?
No.
Ah.
Dice, si eres tú quien ha vivido más tiempo, acostúmbrate a no decir mí cuando hables del espacio.
Claro.
Porque, ay, a mí me gustan las películas de mi espacio.
No. Dice, por ejemplo, bueno, me voy a nuestra cama.
Ah, sí.
Me
¿Por
voy...
qué tiene que decir...?
Y anuncia todo.
Me duele nuestra pierna.
No. Pero también corresponde que me parece que
algo?
Cada uno tenga sus propias cosas también, ¿no? Yo le compré una taza a ella, una taza,
sí,
con su nombre.
Él es muy generoso, ya se va dando
sí,
cuenta.
Ya veo, sí. Sí. ¿Y no te gustó?
Voy a hablar con propiedad, como dice la doctora. Estábamos
propiedad, en... mi propiedad.
Estábamos en nuestra casa.
Seguro que es de ella, ¿no?
Yo decido ir a nuestro baño y...
¿Y qué me
encuentro?
Estoy bañando
y encuentro nuestro pelo, un pelo... rubio y yo soy morocha.
Que le dijo, ¿quién tiró nuestros pelos? Mire, siempre me acusa de no ver cómo lo explica nuestro amigo. Soy tu novio y esos pelos que encontramos en mi baño son pelos de una tercera persona.
O sea que son pelos comprometedores.
Usted lo ha dicho. No sé quién está tomando de la taza que le compré. No sé si me
explico. Usted sospecha, a ver si entiendo bien. ¿Sospecha que estos pelos podrían ser de un amante de ella?
Sí.
¿Qué tiene que decir ante esto?
Me tengo que ir a trabajar. Y no solo eso. Hay un... parecido impresionante entre este bolo de pelos, pero es un pelo larguísimo el que encontré, y el del señor.
Soy
el autor Lori Gottlieb.
Bueno, no me interesa.
Que ha regresado.
¿Qué tiene que decir de este pelo?
Hay muchos pelos iguales por el mundo. Leí en un informe que muchas personas tenemos el pelo exactamente igual al de otras.
Sí,
escúchalo, el doctor. ¿Te das cuenta?
¿Y qué me dice?
Lo estás difamando sin tener las pruebas.
¿Dónde están las pruebas?
Acá.
Ah.
Un examen de ADN.
Oh.
En donde sale su número de documento.
Qué bien, lo hizo en Argentina, ¿no?
Sí.
Muy específico.
Este pelo se corresponde con este.
¿Este dedo?
No, este pelo.
Ah.
Es más, podría decirle de qué poro le salió.
Reorganiza los armarios.
Ah.
Y decidan entre los dos dónde quieren poner las cosas. Dice la doctora Fidesz.
Sí.
Pongan ambos nombres en el contrato de renta. Ah, sí.
Sí, sí, eso es fundamental. Sí, sí, porque... sí.
A mí no me tenés en cuenta, suelen decir.
Bueno, sí, pero...
No me pusiste ni en el contrato de cosas.
Siempre hay que pensar, por más que esté todo bien, y a Dios gracias, como quien dice,
sí,
que esté todo bien, siempre hay que pensar en el momento que esté todo mal.
Bueno, acá llegamos a un punto muy, muy dificultoso. Los gastos.
¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo?
Los gastos. Ah, sí. Los gastos. Divídanse en los gastos de la misma forma. Ya está.
Bueno, sí. Pero finalmente estoy poniendo yo todo, sí, ¿no? Cada vez, porque...
Si tardó 3 años en comprarme una taza, imagínese lo que va.
Yo sé que es muy difícil a veces, sí, pero cuando uno va a un restaurante, siempre lo mejor, mitad cada uno.
Bueno.
Cada uno lo que consumió. ¿Vos qué consumiste? Video babeta con
sí,
pesto.
Sí.
Aquí está.
¿Sabe qué pasa, bueno, doctora? Que a mí me gusta beber champán.
Ah, sí. A mí sí, también.
Bueno, sí.
Pero con mi pareja, también... con mi pareja,
sí,
la del portarretrato en blanco.
Sí.
Bebemos siempre champán sin marca.
Y es todo así. ¿Y por qué sin marca? Porque
imagínalo, no, imagina.
Porque imaginamos y cada uno imagina el champán que más le piace.
Sí, bueno. No, ella toma el champán y pide, sí, los platos más caros.
Y el señor dice, ¿yo por qué tengo que pagar la mitad del champán si yo no tomé?
¿Por qué tiene esa voz?
No sé por qué lo dice.
El señor debería ser lo suficiente caballero para decir, bueno.
Sí, pero vos te clavás 2-3 botellas de champán, de pomerí.
Una cosa, ¿ustedes hablaron sobre cómo se sienten acerca de la visita de amigos?
Ah, ¿usted tocó un tema?
Sí.
Yo tengo amigos porque tenemos un grupo de metegol, de los miércoles.
Sí.
Y los entre juntamos, los cuatro... es sagrado, es sagrado.
Entre los cuatro suman 20 años de edad mental. Entre los cuatro.
Nos juntamos a jugar al metegol en casa. Tengo un metegol de Belgrano Talleres de Córdoba, del clásico. Me lo compré en Carlos Paz.
No me digas.
Y nos juntamos, porque sabemos cultivar la amistad, hace 25 años. Todos los miércoles, no faltamos un miércoles.
Lo que está diciendo es notable, ¿eh?
Y bueno.
Soy Gottlieb.
Ah, ¿cómo le va, Gottlieb? Y ella no le gusta que venga mi amigo.
Yo me tengo que ir porque me siento incómoda. Primero que el departamento es muy chico. Él que tiene los amigos que los cultivó en tantos años.
Sí.
Y yo a veces me voy a cultivar otra amistad.
Claro, a mí me pasaba con mi pareja, ahora soy de nuevo Irina.
Ah, sí.
Los amigos se reunían en el cuarto de él, estaba el metegol ahí.
Sí.
Pero yo a veces se le caía la pelotita
sí,
y iba para abajo de mi cama.
Sí. Ah.
Y venía cualquiera y se me agachaba abajo de la cama.
Bueno, claro, bueno.
A buscar la pelotita.
Sí.
¿A usted le parece una mujer?
Bueno, no.
¿Una mujer no tener que soportar eso?
No, claro. Debes
sentir que hay alguien abajo de tu cama y de golpe sale un amigo sí, de tu marido con la pelotita del metegol en la mano.
Pero escúcheme.
Ah, bueno, le digo.
Sí.
Escúchame.
Sí,
bueno. ¿Cómo se ve que no tenés hermana? Le digo.
No, señor.
alguien que me comprende, la señora.
Pero no es así, es de lo más normal.
Es un ambiente, es un departamento, sí, de un ambiente.
Bueno, ahora te estás quejando de donde vivimos.
Están los cuatro jugando el metegol en el...
¿Por qué no contás?
Y gritan los goles, señor. ¡Gol! Sí. No se me bromar, tanto espamento.
Yo a veces quiero tener mis momentos.
Hablen, bueno, háblenlo, a ver, sí, hasta no, qué hora no, los amigos pueden quedarse. ¿Hasta qué hora se pueden no, quedar los amigos? Háblenlo ahora, no, háblenlo bueno, ahora, ahí está.
Para mí, hasta las 10 de la noche.
Ahí está, no, pero 10 si, de la noche.
Pero si están llegando a las 8 y media recién, y además pedimos pizza, pedimos empanada, después pedimos helado,
sí,
y nos quedamos porque hacemos toda la Superliga, toda la fecha hasta que termina.
Son ricos los amigos de él.
Sí, claro, como se hablado, lo que pidan. Y dígame, ¿a qué hora más o menos terminan?
Y depende del día, 3, 4 de la mañana.
Lo peor de todo es que la cama está en el mismo ambiente.
Sí, ¿qué va a estar? ¿En el ascensor? ¿Dónde va a estar?
Yo tengo que esperar, porque la cama está murada en la pared para acostarme.
Claro, es cama repisa, ¿no?
Claro, sí,
es peligrosa la cama repisa.
Sí. No, es la cama metegol. El metegol
se hace cama. El metegol cama, sí.
El metegol cama. Entonces... Ella, claro, la quiere poner en función cama.
Claro.
Y nosotros estamos haciendo molinete, todas las cosas
y
nuestras.
Y bueno, es peligroso porque ella por ahí se acuesta, sí, y usted le inserta el palo.
Sí, no, por eso.
Es el que tiene los cinco.
Sí,
no, y lo mete acá en el hígado.
Por eso le digo, ella tiene que entender que uno precisa su...
Las pelotitas cuando se caen adentro de la cama donde está ella.
Sí, claro, pero tiene...
Ella no mete la cama, no mete la mano y tantea. A ver, claro, si la pesca y... ¡Salieron cuatro!
Por favor.
Hay una ranura que para...
¿Qué tal? Poder... ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Soy Gottlieb, que acabo de volver.
¿Cómo le va? Y bueno, de ahí saca las bolas, señor.
Bueno, deja que... ¿Quién se baña en la mañana y quién en las noches?
Ah, yo soy el loco del baño, ¿eh? A mí no me molesten en el baño. A mí me gusta bañarme muy tranquilo.
Se encierra entre 3 y 4 horas en el baño.
Muy tranquilo.
El loco del baño dice que es.
Sí, soy
compren
limpio.
Ropa de cama juntos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaban?
Ropa de cama juntos.
Roca
de...
Sí. Esta es de la famosa marca Juntos.
Ah, mira qué
lindo.
Juntos
podemos hacerlo.
Sí. Es increíble todo lo que estamos logrando juntos.
Sí, sí.
Mire acá.
Tenemos todo. Desde sábanas.
Sí.
Pasando por... Las sábanas, tenemos dos clases de sábanas. Sí. La de arriba y la de abajo.
Bueno, sí, señor. ¿Usted la tiene con elástico?
La de abajo conviene con elástico.
Claro.
Porque si no, usted se mueve un poco así. Cuando quiera acordar, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, al señor, interno. Por favor.
¿Le puedo preguntar al vendedor una cosa?
Sí, por favor.
Sí, mi amor, por eso te traje.
¿Tiene motivo de Saraquey?
Sí.
Sara Kay.
Somos los que trajimos Sara Kay acá en la Argentina.
Ah.
Cuando nadie la conocía, Sara Kay, acá trajimos de todo. ¿Cómo se llama? Tarjetas,
sí, sí.
Almohadas, almohadones, cajas.
Bueno, pero
yo no soy fanática de Sara
Kay. Sí, pero yo no me puedo acostar con Sara Kay todas las noches.
¿Sara Kay o Sara Kane?
Kay creo que es.
Ah, es Sara Kay, pero hay una... Hay una escritora que se llama Sarah Kane, no me gustaría a mí venderle sábanas con esos motivos.
Pero ¿sabe el peligro de la sábana con elástico? Es que si se le desprende, lo que se comprime.
Mi hermano,
queda hecho un
mi hermano tiene una cicatriz acá, un feite.
Sí.
Que le dicen Al Pacino.
Sí. Del elástico, sí. Le pegó el elástico.
Cara cortada, vio, Al Pacino.
Sí, claro.
El elástico.
Ah,
le
bueno.
Saltó el estaba durmiendo el tipo, le saltó el elástico, ¡prec! Se miró en el espejo Al Pacino,
bueno.
El más famoso
bueno,
gángster bueno. De la época de Chicago.
Bueno, sí,
Al Pacino, ¿no?
Sí, bueno, sí, un actor.
No, un gángster.
Sí, bueno, pero...
No se llama Al Pacino, el gángster.
No, pero es el actor. De Hollywood, ¿usted vio las películas?
O Al Capone, ¿cómo
Al Capone, ah, claro,
no, lo mismo,
se
señor.
Confundió.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso, los elásticos, igual siempre son peligrosos los elásticos, porque donde se suelta un elástico hay un herido.
Bueno, en una palabra, inicien un proyecto. relacionado con algo que los dos disfruten.
Bueno, yo lo que ahora que estamos viviendo juntos, siempre propicio a la conversación.
Ah, cuidado, el señor está poniendo el dedo.
Es señora, es una mujer. Es mi novia.
Entonces,
no parece,
por ahí
no
me señora, usted está poniendo el dedo.
Sí. Siempre propicio a la conversación y me gustaría que el proyecto sea el casamiento.
Bueno, es un momentito que voy a anotar aquí, ¿eh?
Sí. No anote, no importa.
Estoy anotando.
Porque
Al Capone.
No, no. Es una antigüedad lo del casamiento, Noemí, mi amor.
Sí, es una antigüedad, pero con la fortuna que vos tenés de tu familia y lo millonario que sos.
Sí, por eso te
yo no voy a...
Vivimos en un ambiente, mi amor.
¿Ustedes se casarían por la iglesia o así nomás por el comercio?
No. Bueno, ella es muy religiosa.
Sí. No me digas.
Sí. Va, eso me dice que es muy religiosa. Yo no veo que vaya a la iglesia.
Bueno,
ni nada.
Porque, ¿por qué no hablan con un cura amigo?
Sí.
Que por ahí le hace precio. Y algún régimen así.
¿Qué?
Prohibita, ponele.
¿Prohibita?
Y si no resulta bien.
Pero no funciona así el matrimonio, ¿no? ¿No? El matrimonio.
Yo quiero los papeles firmados, señor.
Yo conozco mucho al de Luján.
Sí.
¿Que ahora
sí.
vamos mañana?
Sí.
Pero... Ah, yo le hice muchas promesas.
¿A quién?
¿A quién?
Al cura de Luján.
Pero no se lo hace al cura.
La promesa es a la divinidad, a otra cosa, señor.
Bueno, yo le digo, a veces lo llamo, le digo, ¿qué tal? ¿Qué dice?
Sí.
Yo mire, acá hay una cosa, ¿no? Si yo le prometo. Que me voy a ir a pie hasta Luján.
Sí.
La divinidad me consigue una camioneta.
No, sí, no es así, no funciona así la fe.
¿Es verdad o...?
No funciona.
¿O me está tomando el pelo?
No, señor.
Es para pedir otro tipo de cosas mucho
no más. No,
porque hay un vecino que le hizo un pedido, qué sé yo, y fui ya como 5 veces a Luján. Me dice, estoy decepcionado.
¿Por
qué? Dice, con el clero.
No pide camionetas así a granel.
No pidió camionetas, él pidió que le diera bolilla a una vecina.
No le dio.
Y cada vez que vuelve a Luján,
¿qué?
Le toca el timbre a la mesa.
No, bueno.
Y se vengo de Luján.
Sí.
¿Eh? ¿Y?
¿Qué es
hay?
Horrible.
¿Qué no. hay? Dice el tipo, ¿eh?
No.
Y la mina dice, ¿qué te pasa? ¿Qué me importa?
Pero va bien, no.
Entonces lo llama el cura y dice, es un papelón.
No, bueno, pero no
está haciendo, me está haciendo hacer un papelón, padre.
Yo quiero el casamiento con los papeles firmados.
¿Por qué te interesan tanto los papeles? El amor se escribe en el cielo, se escribe en el agua, en el aire.
¿Sabe cómo se llama el señor?
No.
Guido, de nombre. ¿Y el apellido? Rockefeller.
¿Usted es el famoso Rockefeller?
Todos juntos,
yo
señor.
Soy Guido, y ya le dije que soy Rockefeller.
Usted, mire, justamente, hablando de otra cosa, ¿no? Yo quiero sacar un crédito, porque tengo un departamento en un solo ambiente y quiero conseguir uno de 10.
Bueno. ¿Qué?
¿Qué onda?
No, señor, por favor.
No, porque en el banco te piden que se lo devuelva.
Garantía.
Sí.
¿Usted no me podría hacer un préstamo así de onda, total? ¿Qué le importa?
No, pero no es que le importa. Además, yo no...
¿Usted qué le hace? ¿Cuántos millones de dólares tiene?
¿Y los padres?
No tengo millones,
¿Cómo no va a tener millones? Señor, tiene que... 1.000 millones de dólares y no me prestaría ni uno. ¡Uno!
No, si tuviera...
¡Uno!
Bueno, sí,
yo
uno.
Yo escribo todos los viernes a Rockefeller. Y le... ¿Qué te hace 1 millón?
Sí.
Firmado Irina Firsten.
Sí. Pero mire, sí.
A mí en 3 años me compré una taza. Así que va a tener que trabajar.
Mire, si a cada uno le tengo que dar 1 millón.
Claro.
De los 1.000 millones.
No, a cada uno, no, a él.
A mí solo.
¿Para qué a cada uno?
De los demás, a mí que me importa.
Si usted,
dice que estoy estúpido, porque
no, bueno,
está pensando en los demás.
Recién lo conozco, me cobró 5.000 pesos la consulta.
Bueno.
Me parece un atropello. Además ya le dije, soy Rockefeller. No, no es que tengo tanta plata. No, ya te lo expliqué 20 veces. Me haces quedar mal frente al señor. Un especialista.
Me trataste mal.
No te estoy tratando mal, me pones mal vos. Vos
te... Pero... No se vaya a vivir con él, por favor.
Yo me voy.
No.
Pero, ¿a
dónde retírese, señor
pero
Feller.
¿A dónde vas a ir?
Retírese, Feller.
¿Pero y usted quién es ahora?
¿Cómo quién soy? Irina Coso. ¿Qué le parece si tocamos algo?
¿Algo como qué?
Algo como... como música.
Ah, qué bien.
¿Le parece si... cerramos las puertas de este ámbito de discusión, arrancamos las butacas?
¿Sí?
Echamos a las viejas y...
No, bueno, déjela.
¿Música de amor?
Música
de amor. Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750. 10 años juntos. Una década. 750. Una señal.
750.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Canfield. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenita de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Un pedido extraño, el tema Every Day de Buddy Holly.
Ah, es muy linda.
¿Cuál es?
Ahora van a ver.
Every Day.
¿Va?
Un, dos, tres y...
Every day is
lo que dijo.
Thank you.
Señores, está presente la trompeta de Guilherme.
¿Hay un indio?
Sí.
Vino. Está entrando. Vino un indio.
¿Uno solo?
Bueno.
¿El indio es el mismo de siempre o es como Luis Falsete que vino el hermano y así?
No, todos los días es un indio nuevo.
¿Qué vamos a tocar?
Vamos las bandas.
Ah, bravo.
Vamos, eso mismo. Hacer poco de todo, reventar todo.
¿Está listo?
Quédese quieto, Barton, por favor.
Bueno,
ahí voy.
¡Un, dos, tres, y!
Custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares sin caer? Vamos a mandar radios del cielo. Vamos a mandar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a mandar rasguen del cielo.
Thank you.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
750. 10 años juntos. Una década. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 2020.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
...51 minutos, el cielo está cubierto y con lloviznas en Buenos Aires. Humedad 93%, temperatura 15 grados. Para Nicolás Kreplak no será suficiente con controlar el transporte público. El viceministro de Salud de la provincia sostuvo que, por más que se apliquen restricciones al uso de los distintos medios, la gente que necesita ir de un lado a otro lo va a hacer igual.
Sinceramente, yo creo que esa medida sola no es suficiente, que se viene planteando hace un tiempo, que es difícil de acatarla, que hay innumerables formas en las cuales la gente que precisa ir de un lugar a otro lo va a realizar igual y que no es suficientemente efectivo y que además no tenemos tiempo, según el análisis que tenemos nosotros, para tomar una medida que no sea fuertemente contundente. Entonces, yo creo que no alcanza solo con el transporte público o solo con el transporte.
Además, el funcionario bonaerense consideró que la medida que se aplique deberá tener por lo menos 15 días de duración.
Yo no sé si va a ser fase 1 o si se va a llamar distinto, porque lo más probable es que uno no pueda emular exactamente lo que sucedió antes. Tampoco tendría sentido, se podría hacer incluso mejor. Pero sí, lo que hay que hacer es una medida que reduzca fuertemente el tránsito de personas entre las jurisdicciones. Que eso, al menos 15 días, porque si fuera menos de 15 días ni siquiera podríamos evaluar cuál es su impacto. Yo creo que vamos a tener que volver un poquito para atrás para poder estabilizar la velocidad enorme que tiene.
Consumidores Libres advirtió sobre fuertes aumentos en la canasta básica durante la primera mitad de junio. El titular de la entidad, Héctor Polino, advirtió que el incremento promedio es de más de 5%, aunque en algunos rubros alcanza el 11,7%.
Nosotros hemos encontrado fuertes remarcaciones de precios en los productos de la canasta de alimentos de consumo cotidiano. Por ejemplo, en los primeros 15 días del mes de junio, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, 8 productos de almacén, donde está el aceite, arroz, azúcar, fideos, harina, huevos, pan, yerbas, el aumento fue del 3,71%. En los productos de frutas y verduras, el aumento fue del 11,68% en 15 días. Y de productos de carne vacuna, bola de lomo, asado, paleta, carne picada, 4,64%. El promedio fue del 5,71% en 15 días del mes de junio.
Folino remarcó que no hay motivos para aplicar aumentos en este contexto, por lo que los atribuyó a la especulación.
Está congelado el precio de los servicios públicos, agua potable, energía eléctrica, gas natural. Está congelado el precio de los combustibles. Están congeladas las tarifas de los peajes, tanto de las rutas nacionales como provinciales. Están congelados los impuestos y los salarios de los trabajadores, en muchos casos, no solo que no aumentaron, sino que bajaron de valor. En consecuencia, ¿cuál es la razón, la causa que puede justificar estos fenomenales aumentos de precios? La especulación.
En septiembre podría volver a dictarse clases en las escuelas de Río Negro. Así lo expresó la gobernadora Arabella Carrera. Además, anunció que se está elaborando un protocolo con la Nación para un sistema semipresencial. El cielo está cubierto y con lloviznas en Buenos Aires. Humedad 93%, temperatura 15 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
¿Vamos a seguir con la trompeta o la va a dejar a un costado? Y
podemos hacer un tema de Herbie Hancock, que es norteamericano y bueno, hace...
Bueno.
¿Alguna vez escucharon uno la música de él?
¿Cuál es?
Waternelson.
¿Tiene el saxo por ahí? ¿Listo?
Ah, era el mismo saxo que...
No, este no es.
Pero en fa. Señores, debemos marcharnos.
¿Sí? Viene... ¿Ya es la hora?
Ya es la hora, así que... ¡Marchamos!
¡Esa!
¡Ah! mire.
¿Con qué nos vamos entonces?
Con esta.
Bueno.
Así lo digo.
¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? La guayabera madura ella, le dijo a la Mende Mende, el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? Rojo no está cotaco, rojo no está cotaco, rojo no está cotico, ah, ah, ay, solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, ay, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
Que se termina, que se termina. Termina el programa, termina todo
esto. ¿Qué te parece?
Vámonos, vámonos.
¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Aire 750. 10 años juntos. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Hablan sobre una posible ampliación de la cuarentena, como inevitable, como ya algo hecho, sobre una vuelta a normas más estrictas, sobre la continuidad del quédate en casa, profundización inclusive. El encierro nos recuerda que debemos cuidarnos. ¿Y de qué debemos cuidarnos? De la enfermedad, del mal, de la peste, del contagio. Debemos cuidarnos de la posibilidad de la muerte, ¿no? Así de grave es el asunto. Debemos cuidarnos de los monstruos. Los monstruos en sentido figurado, claro. Aunque una vez que conocimos la imagen del virus, bien podríamos pensar que se trata de un monstruo. Si ese virus microscópico lo ampliamos y le damos la capacidad de perseguirnos y atemorizarnos con sus gritos, estaríamos frente a un monstruo clásico, cinematográfico, de esos que están hechos especialmente para aterrarnos en una pantalla. Imaginemos, encima le ponemos cosas así. Qué miedo, por favor. Claro que el monstruo en ese caso no pasaría de una representación casi caricaturesca. Y cuando se trata de monstruos, siempre resultan mucho más aterradores aquellos que sí existen. Los monstruos que no vemos y que existen son mucho más espeluznantes que aquellos que sí vemos, que son el cliché de seres babeantes y de rasgos desmesurados, ¿no? Entre todos los monstruos posibles, los monstruos internos son los peores. Son esos monstruos que no tienen una representación grotesca, pero que logran activar nuestros lados más oscuros. Son esos los monstruos que despiertan nuestros miedos, nuestras angustias, nuestro terror. Son los monstruos que nos paralizan y logran nublarnos los sentidos hasta dejarnos perdidos, paralizados, sin saber qué hacer. Los monstruos internos pueden atormentarnos tanto que inventamos todo tipo de artilugios para intentar exorcizarlos. Las representaciones de los monstruos no son más que una puesta en imagen de los monstruos internos para recordar que esos monstruos existen y que pueden aterrarnos. Pero hay otras formas de representar a nuestros monstruos internos. Mi mamá me contó hace mucho, yo era chico, me contó que cuando ella era chica tenía un perro que se llamaba Cuco. Posiblemente el término no significa nada para pibes, chicos, pibes, pibas. Pero hace una eternidad, a los chicos se los solía asustar con supuestos personajes ficticios que alentaban la imaginación para que cada quien pudiera construir en su mente el monstruo de acuerdo a sus necesidades. Dos de esos personajes eran el Cuco y el Hombre de la Bolsa. El Hombre de la Bolsa tenía un componente muy fuerte de estigmatización social, ¿no? Jodida. Solía asociarse esa figura con la de los lincheras y esos marginales de barrio, gente que vivía en la calle o cartoneaba o juntaba cosas de la basura para ganar unos mangos. Un estigma social al que se sumaba el del alcohol, el consumo de alcohol, no del alcohol en gel, ¿no? La bebida sea fuerte. Solía hablarse de ellos como el borracho del barrio, sin reparar en el drama terrible de esa gente. Siempre me dio miedo el Hombre de la Bolsa. Pero no porque fuera a llevarme. No era ese el miedo. Sino por el temor infinito de terminar habitando los mismos abismos que esos pobres tipos que vivían en la calle y se emborrachaban para hacer exactamente lo que yo haría si me tocara vivir la realidad de ellos. Escaparme de ahí. El miedo del Hombre de la Bolsa era el miedo a la brutalidad del capitalismo. El recuerdo de lo bestial que pueden ser los márgenes del sistema, un lugar al que siempre podés terminar siendo arrojado. El Cuco, en cambio, era una abstracción, una entidad, un título para desarrollar cada uno un relato personal. En lugar del elige tu propia aventura, el Cuco era algo así como elige tu propio monstruo. Va, eso creía, ¿no? Porque nunca creí en el Cuco. Y siempre me pareció gracioso el nombre, Cuco. Es más, mi vieja me contó esa historia del perro un poco sin tener ese perro, sí, creando esa complicidad, ¿no? Mis padres y mis abuelos siempre se burlaron de esa invención con la misma lógica con la que mi abuelo le había propuesto a mi mamá el nombre para su perro, obviamente. Resulta como les dije, ¿no? Que mi mamá le tenía miedo al Cuco cuando era chica, entonces como el Cuco era ese monstruo para dar temor a los chicos, que si bien servía para interpelar a los monstruos internos de cada chico, su principal función, digamos, que era la de dar como una forma de adoctrinamiento a los padres, ¿no? El Cuco era el personaje que aparecería si el chico o la chica no hacía la tarea del colegio, no terminaba la cena, no se cepillaba los dientes, no se vestía y peinaba correctamente, no se iba a dormir, etc. Lo que sí nos quedaba muy claro, ¿qué es lo que haría el Cuco si aparecía? En ese sentido, aunque estigmatizante y clasista, el invento del hombre de la bolsa era más contundente. Era un tipo que daba miedo con una bolsa para llevarte. En cambio, lo del Cuco no quedaba muy claro, ¿no? Lo que haría seguramente no iba a ser muy bueno, pero nunca se definía. La presencia del Cuco, la invocación del Cuco, bastaba para generar miedo. La sola mención del Cuco bastaba para sembrar pánico en cualquier chico. Y mi vieja, cuando era chica, le tenía pánico al Cuco. Entonces mi abuelo empezó a decir que no se preocupara, que el Cuco no existía, que no había nada que temer. Pero claro, mi vieja seguía con miedo. Y bueno, fue así que cuando le regalaron el perro y tuvo que ponerle un nombre, mi abuelo le propuso lo siguiente: pongámosle Cuco, le dijo, para que cada vez que alguien te diga que viene el Cuco, vos le digas que Cuco es tu perro, que es bueno, que te quiere y que no te hace nada, salvo alguna travesura. Fue así que mi mamá tuvo un perro llamado Cuco, pero hay formas más complejas de exorcizar el poder de nuestros monstruos internos. Pierfrancesco Orsini, conocido también como Vicino Orsini, fue un noble italiano.